COPE Salamanca.
Estar informado.
Los representantes del sindicato agrario UPA Salamanca y UPA Castilla y León se han reunido esta misma mañana con la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid. La UPA llevaba esperando esa reunión desde primeros de febrero y queremos saber en qué han quedado las reivindicaciones de la UPA frente a la CHD. Carlos Sánchez, secretario general de UPA Salamanca, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos por qué UPA parece que aboga por la resolución, sobre todo de las sanciones puestas a cientos de agricultores por parte de la entidad.
Sí, bueno, vamos a ver, es que encima muchas de estas sanciones vienen motivadas por la tardanza de la Confederación Hidrográfica del Duero de resolver todos los trámites burocráticos que estos agricultores han pedido, como constitución de una cúa, como petición de permiso para sacar agua en ganadería, por ejemplo, en Salamanca, y claro, ante la, por ejemplo, la sequía que tuvimos en el año 22, hubo determinados ganaderos que no tuvieron más remedio, así lo reconoce la propia Confederación, que hacer ese sondeo para poder extraer agua, y curiosamente se ha tardado año y medio en resolver su caso, y aún así ha sido sancionado, sabiendo la Administración que el agricultor, digamos, no tenía más remedio. Entonces le hemos hecho ver, por lo menos por mi parte, que esto es inconcebible, que encima los trámites que tienen para resolver los expedientes de inscripciones o de concesiones son mucho más rápidos que lo que están aplicando, y que no entendemos cómo se puede hacer ninguna sanción sobre esos propios expedientes. La Administración lo que alaga es que tiene falta de personal, ¿no? Por otro, lo que le pedimos es que lo que no puede hacer es incrementar la burocracia reduciendo el personal. Lo que hay que hacer es, si reduces personal y no vas a contratar y se te jubila la gente, pues tendrás que reducir la burocracia. Y mucho menos lo que se puede hacer es sancionar a gente porque tú no cumples con los plazos previstos por la propia ley para otorgar las concesiones. Y eso de que en caso de no concesión el resultado es negativo, eso a mí no me sirve, desde luego a mí no me sirve.
En ese sentido, en cuanto a las sanciones, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión han tomado?
Bueno, ahí estamos peleando con la Administración para que las sanciones, si puede ser, se exoneren o por lo menos queden es lo mínimo posible, porque como te decía antes, no es lógico ni es correcto. Luego hay otro tipo de sanciones que vienen motivados por uso inadecuado del agua. En algunas zonas, pues dada la carestía o la falta de agua, o por exceso de caudal sacado de los propios pozos o sondeos, que también hay concesiones, o perdón, hay sanciones por ese motivo. Nosotros en su día lo que habían alegábamos y seguimos incidiendo es que, hombre, si bien un año tan seco como fue el año 22, donde hubo que regar hasta para que nacieran los cultivos y hubo que mantener el riego más tiempo de lo debido, es que yo me exceda un poco en el uso del agua sacada. Hombre, estamos en el año 24 y estamos todos vivos. No se puede castigar a la gente, a un agricultor, simplemente porque defendiera su cosecha, su medio de vida y del cual vivimos todos. Eso debe ser comprensivo y ahí estamos trabajando.
¿Se comprometen a agilizar la resolución de los permisos, a poner más personal o a facilitaros un poco esa burocracia?
Bueno, la presidenta lo que ha dicho es que habían hecho cambios en el organigrama de trabajo, que cuando llegaron ellos a la presidencia tenían un atasco de expedientes muy grandes. Esto es un cuento que cuando estuvimos reunidos hace 2 años o 2 años y pico con la anterior presidenta nos dijo exactamente lo mismo. Bueno, ella dice que había un atasco muy grande de expedientes y que los van resolviendo, que están intentando ponerse al día, pero a mí esas excusas no me valen. O sea, son excusas de mal pagador. Y vuelvo a insistir lo mismo. Si tú pones una administración, tienes que poner una administración, una burocracia, unos trámites, tienes que poner gente para resolverlos. Porque si no, estamos castigando al administrado. Yo le hacía ver a la presidenta que lo que no podemos hacer es un señor que tiene vida productiva de 20, 25 años, que tarde 3, 4 años en resolverle su caso y darle sus permisos. Estamos acabando con el 15, 20% de su vida productiva. Entonces estamos matando a ese señor. Hemos tenido, por ejemplo, casos de jóvenes que se han incorporado y han tenido que denegar las ayudas porque no le han llegado resueltos los casos, los papeles. Hemos tenido grandes problemas con las ayudas de la sequía. Año y medio para que te den un permiso, que por ley son 6 meses, eso no es admisible. Nosotros le hemos dicho que esto tiene que cambiarse la normativa que hay al respecto y que estas cosas se tenían que sacar de ese tipo de burocracia. Nos dicen que cuando se cambie el plan hidrológico, pero claro, el plan hidrológico lleva un año. Quedan 3 para su cambio. Y es que esto se habló también en el anterior plan y seguimos como estamos. Simplemente no tienen interés ni ganas ni trabajan para reducir la burocracia.
El eterno problema de la burocracia. Está claro que el campo necesitaba agua, pero ese exceso de lluvia caída durante las últimas semanas, durante los últimos días, en caso de seguir cayendo, sobre todo sobre las plantaciones de cereal, parece que va a perjudicar seriamente a la cosecha de este año, ¿no?
Sí, bueno, sí que vamos a ver, Salamanca, por suerte, este año no teníamos falta de agua, va bien todo lo contrario. Llevamos un invierno excesivamente húmedo, hay muchas zonas en que los agricultores no han podido acceder para hacer tratamientos fitosanitarios de herbicidas, no han podido entrar a aplicar los abonos nitrogenados y estamos ya en el mes de abril. O sea que realmente aquí el agua, digamos, nos ha sobrado. Ojalá este agua que ha caído esta semana hubiera caído dentro de 15 o 20 días. Entonces sí que hubiera sido bienvenida. O sea, para lunes de agua, si estuviera lloviendo, pues qué bien nos hubiera venido. pero bueno, no hay nada que podamos hacer. Lo único que sí ha venido bien, aunque Salamanca, insisto, tampoco teníamos grandes problemas, es para el tema de agua de riego. Tenemos los pantanos hasta arriba, tenemos los acuíferos que están llenando, y hay determinadas zonas de este país que estaban muy necesitadas. Tristemente, a nosotros, como bien apuntabas, el agua ahora no sobraba. Pero como no podemos decidirlo ni hacerlo, lo que sí es cierto es que los cultivos de secano, pues realmente tanta agua no les viene nada bien.
¿La patata cómo va?
Pues iniciando las siembras. El problema es que tenemos que tener ya una parte importante de la superficie, sobre todo la más temprana, sembrada, claro. Y ahora no se pueden hacer las labores. Van a tener que esperar todavía algún tiempo los agricultores. Y es que eso, por un lado, nos quita patata más temprana que nos hacía falta para sacarla antes y nos amontonan toda la patata para luego salir toda junta. Y ya estamos acostumbrados, como pasó el año pasado, sin ir más lejos, que luego los intermediarios abusan, hacen abuso, más que uso, hacen abuso de ese tipo de problemas que se te junta la producción y bajada de precios. Ante esto, nosotros lo que hemos recomendado a los agricultores es que si van a hacer contratos, es importante que hagan contrato, por lo menos de parte de la producción, cuando se fija y se defiende el precio es ahora. Y sabemos que hay una gran demanda por parte de empresas por hacer contratos y que los agricultores les siembren patatas. Ahora es cuando tienen que defender ese precio, como se suele decir, a cara de perro. Ahora es cuando hay que fijar un precio alto, porque los costes son elevadísimos. Y si no, se tiene que plantear muy bien el agricultor si realmente le compensa sembrar tanta superficie de patatas y los precios van a ser malos. Porque sabemos que la patata, cuando se le gana mucho, pero también sabemos cuando se le pierde, se le puede perder mucho. Y los costes de producción este año son elevadísimos. Lo tiene que tener en cuenta el agricultor y tiene que exigir un precio acorde a esos costes de producción.
A cara de perro, nunca mejor dicho, habéis salido a la calle con un montón de movilizaciones agrarias durante las últimas semanas y meses. Me pregunto si se van a mantener cara las próximas semanas.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Hemos conseguido avances importantes, o sea, mucho de lo que se pedía con el Ministerio lo tenemos garantizado, mucho de lo que se pedía con la Unión Europea para corto plazo lo tenemos garantizado. Nos quedan todavía por resolver temas que dependen, que quizá no sea tanto agricultura como ganadería, todo el tema de bienestar animal y transporte. Queda el tema de la ley de restauración, aunque parece ser que la han dejado aparcada, y queda hacer ver muy claramente a los partidos políticos que el camino que llevaban era muy malo, era erróneo y que tienen que ser corregidos. Hay elecciones dentro de 2 meses y aquí es importante saber qué postura llevan los partidos políticos, y no solo españoles, sino europeos. A mí me habrás oído decir más de una vez ya que tenemos que trabajar todas las sopas a nivel europeo conjunto para presionar a los partidos políticos para ver qué política van a fijar pues para los próximos años. Está claro que la política medioambientalista ultranza que tenemos en Europa era erróneo. Estamos matando a los agricultores y ganaderos y lo que no podemos hacer es sacrificar la agricultura y la ganadería europea. ¿En base a qué? ¿En base a defender qué? ¿Para que produzcan en países terceros sin ningún tipo de control medioambiental, sin ningún tipo de control sanitario, sin ningún tipo de control de nada? Eso es erróneo. Hay una cosa muy clara, no hemos aprendido nada del COVID, ¿eh? Los alimentos es como la salud. Como no nos han faltado nunca, creemos que nunca nos van a faltar. Bueno, pues que la gente recuerde cuando está enferma cómo se acordaba de la salud, decía que lo más importante era la salud. Cuidado, tengamos que decir que lo más importante es la alimentación porque nos falte. Estamos camino de que nos ocurra eso. No podemos depender de países terceros para toda nuestra alimentación. Porque como nos pasó el COVID o como nos ha pasado, cada vez ocurre un problema. Hace poco el transporte de mercancías, que cuando no llegan los alimentos no va a haber. Vamos a pegarnos por lo pocos que haya y la carestía de los precios va a ser desorbitada. Mejor es que lo evitemos y garanticemos que los agricultores y ganaderos sigan trabajando y produciendo en la Unión Europea. Y eso, con la política que estamos fijando, no se consigue.
Carlos Sánchez, secretario general de UPA Salamanca. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Mesón Castellano Restaurante te ofrecemos una sugerencia para cada día de la semana, siempre con la mejor relación calidad-precio. Menú del día de lunes a viernes, carta con selecta bodega de vinos y los famosos asados en horno de leña. Además, los fines de semana, menú especial, menú niños. Mesón Castellano Restaurante, todo lo que necesitas para cada día de la semana. En Castellanos de Moriscos, 923 36 13 07.
Vamos a alcanzar las 2:00 de la tarde y es, por lo tanto, momento de continuar escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.